Muy buenos días, te saluda Antonio Raiz y vamos a por otra semanita aquí en Herrera en Cope. Lunes 28 de julio y hay aviso naranja por altas temperaturas en los clásicos del verano. En Montilla, en Puente Genil, en toda la campiña cordobesa. También hay avisos en Badajoz, en la comarca de Tierra de Barros, en La Serena, en Las Vegas del Guadiana y luego en los valles del Guadalquivir, en la campiña sevillana, en puntos de Huelva. La máxima será de 40 grados en Córdoba y Ciudad Real, 39 alcanzarán en Badajoz, en Granada y en Sevilla. Y luego el contraste lo encontramos en el norte, como es habitual. Hay previsión de precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en el este de Cataluña. Y frente a esos 40 de Córdoba o de Ciudad Real, pues apunta a los 21 de máxima en Vitoria o los 23 de San Sebastián, Santander, Burgos o Soria. Al final no pudo ser. Después de un camino impecable, las chicas de la selección española de fútbol pincharon en la final de la Eurocopa y lo hicieron en los penaltis frente a Inglaterra en una tanda trágica, como suele ser casi siempre cuando los penaltis te impiden el triunfo. Quedarse a las puertas de la gloria, en este caso, no es ningún fracaso. Este equipo lo forma la mejor generación de futbolistas españolas de la historia. Fueron campeonas del mundo y todavía nos tienen reservados muchos, muchos momentos triunfales para nuestro deporte. Bueno, al margen de lo del fútbol, seguro que estás despierto hasta ahora, no porque te tengas que ir a trabajar, no porque estés ya incluso en el curro, no porque quieras aprovechar las primeras horas de la mañana para caminar antes de que llegue el calor, no, no, no. Seguro que estás ya en pie porque no puedes conciliar el sueño ante la expectación que te genera la comparecencia del presidente del gobierno. A las 12 del mediodía, en el Palacio de la Moncloa, con toda la parafernalia que acostumbra, con la puesta en escena medida hasta el milímetro, Pedro Sánchez hará el balance del curso político, que será triunfal, de eso no tenemos ninguna duda, y en el que anunciará el impulso de la agenda social para tratar de sobrevivir la segunda parte de la legislatura. Comparecencia en la que se va a apoyar además en la marcha de la economía para decirnos aquello de...
Ni tan mal.
Ni tan mal, presidente. Sánchez agarrará a la EPA del segundo trimestre y esas 22 millones de personas ocupadas, omitiendo que España lidera el ranking del paro de la Unión y arrastra un problema sistémico como es la baja productividad y la inestabilidad en el empleo. Pero ya sabemos que la economía va como una moto, bueno, mejor, como un cohete, a la espera del nuevo calificativo o de la nueva comparación que nos vaya a regalar hoy el presidente. ¿Se espera alguna sorpresa en la comparecencia de esta mañana? Pues teniendo en cuenta que lo inmediato para Sánchez es irse de vacaciones a Lanzarote, a La Mareta, no entra dentro de lo previsible nada que se salga del guión. Y tampoco una crisis de gobierno un 28 de julio. Que la haga en septiembre, que la haga en octubre, no se descarta, es probable, pero eso será después del reseteo de las vacaciones, después de que la playa, la montaña o la piscina aumente la amnesia colectiva. De hecho, Sánchez no ha cerrado completamente la puerta a esa crisis de gobierno. Sabe que tiene varios de sus ministros completamente abrasados, pero de haberla, la dejará para el comienzo de la nueva temporada, es decir, a partir de septiembre, lo cual también le permitiría distanciarla del caso Cerdán. Y luego hay otros asuntos que también están en la mano del presidente, pero que tampoco van a caer en la comparecencia de hoy. La cuestión de confianza, por ejemplo. Si hay por ahí algún iluso que la vislumbre en la agenda, que se le vaya quitando de la cabeza. A pesar de que en las encuestas la piden la mayoría de los españoles, incluso varones socialistas como el castellano manchego Emiliano García Page. Esto de la cuestión de confianza, bueno, pues fue lo que llevó Page al último comité federal. Bueno, y a pesar también de que los apoyos con los que consiguió mantenerse Moncloa hace justo 2 años le dejen tirado cada vez con más frecuencia, no la contempla. No la va a anunciar hoy. Ni cuestión de confianza ni nada que se le parezca. Por una cuestión sencilla. Si la pierde, su gobierno entraría en funciones con gran parte de sus capacidades limitadas y sería el paso previo inevitable a la convocatoria de elecciones. ¿Por qué no las convoca directamente? Porque Sánchez es consciente de que las vuelve a perder, como hace 2 años, pero ya esta vez con opciones nulas de poder gobernar. Esto lo ha reconocido el propio Sánchez. Así que no habrá golpe de efecto inesperado en este sentido. Tampoco esperen que salga hoy el presidente a contar que ya tiene los apoyos necesarios para empezar a tramitar los presupuestos. Ya veremos si evita decir siquiera el clásico "lo vamos a intentar". Pero estamos terminando julio y si la legislatura transcurriera por parámetros de normalidad, por estas fechas se habría aprobado ya el techo de gasto, que es un paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la realidad? Que las últimas cuentas aprobadas son las que se publicaron en el BOE la Nochebuena de 2022. Desde entonces el gobierno de España sobrevive con las cuentas prorrogadas. Hoy Sánchez cumple 2.613 días en Moncloa, desde el 2 de julio de 2018. Y en las 3 etapas diferentes que ha pasado ya como presidente del gobierno, acumula más tiempo con los presupuestos caducados que con ellos en vigor. Y lo que es más llamativo, incumpliendo el mandato constitucional de presentar esas cuentas. Veremos hoy. Pero tampoco en esto se espera ningún tipo de anuncio o de avance. Lo que sí vamos a ver hoy, además del triunfalismo marca de la casa, es esa pose victimista de lloriquear permanentemente, en la que nuestro presidente se mueve, vamos, está comodísimo. Cuando le toca hablar del caso Cerdán, volverá a aparecer con ese rostro compungido y contará lo mal que lo ha pasado y lo mal que lo está pasando. Lo defraudado que se siente. La traición a la que le han sometido, no uno, sino sus 2 últimos secretarios de organización del PSOE. Y será el indignado por haber tenido la corrupción en sus narices sin haberse enterado de nada. O eso nos va a seguir contando. Pero claro, en este asunto hay una novedad que debería afrontar hoy Pedro Sánchez. Y es el demoledor auto del Tribunal Supremo que otorga a Santos Cerdán un papel directivo en una trama criminal en la que se repartían de manera furtiva cantidades portentosas de dinero. Actuaban como una mafia, sabiendo que tenían las espaldas cubiertas, operando con el control que ejercían principalmente en el Ministerio de Transportes, Sánchez no se enteraba de nada, de absolutamente nada, de lo que hacía su mano derecha. Jamás sospechó de nada, porque esa es la clave. Bueno, pues de la comparecencia de hoy de Sánchez, llega en el Ecuador de la legislatura. Es el final del curso político, en el que además de lo de Cerdán y Ábalos, ha seguido el curso de la investigación contra Begoña Gómez. Ha quedado procesado el hermanísimo y también el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es el curso político del apagón, del que, por cierto, hoy justo se cumplen 3 meses sin que nadie haya ofrecido una explicación completa de lo que ocurrió. Y lo que es peor, nadie, absolutamente nadie, haya asumido responsabilidad política alguna. Así concluyo hoy el curso político. Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, en vilo ante la posibilidad de que puedan salir nuevos informes de la UCO que le comprometan aún más, y noqueado por sus propios socios, que mientras elevan el chantaje, le dejan tirado cuando les conviene, como vimos la semana pasada, tumbando el decreto antiapagones e impidiendo que se tramitara la ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral. Pero ten por seguro el mensaje de hoy. Yo, aquí, ante ustedes, el uno, me presento como imprescindible para que España siga avanzando con eso que de forma cursi llaman la agenda social. Y esa será la intención que va a manifestar hoy Sánchez. La de aguantar 2 años más, aunque cada día se acerque bueno, él no solo, el resto del conjunto de los españoles también, se acerque al borde del precipicio. Vamos con más noticias de este lunes. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Antonio. Enseguida vamos con los detalles de una de las noticias de la noche. La Unión Europea y Estados Unidos ya han llegado a un acuerdo por la guerra comercial. Donald Trump va a imponer un 15% de tasas a productos europeos por encima de lo aplicado hasta ahora, pero por debajo del 30% con el que amenazó a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se da por satisfecha.
Lo logramos y eso es positivo. El punto de partida era un desequilibrio. Queremos reequilibrar la relación comercial de manera que el comercio entre ambos se mantenga a través del Atlántico.
A todo esto, Estados Unidos ha intentado mediar en el conflicto armado entre Tailandia y Camboya. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado con los ministros de Exteriores de ambos países para trasladarles el deseo de paz que tiene Donald Trump. Hoy, a todo esto, los líderes de ambos países negocian una tregua después de días de enfrentamientos que dejan más de 30 muertos. El Papa ha dicho en el Ángelus del domingo, ha pedido que cesen las hostilidades entre Camboya y Tailandia.
Prego per le persone coinvolte.
Rezo por las personas implicadas en los enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, especialmente por los niños y las familias desplazadas. Que el Príncipe de la Paz inspire a todos a buscar el diálogo y la reconciliación.
A cercar el diálogo y la reconciliación.
Durante el rezo del Ángelus, el Papa también se ha acordado de Gaza y de la hambruna que viven cada día en los controles fronterizos después de que Israel haya reabierto ya el paso para que llegue otra vez la ayuda humanitaria. Es noticia alemana y el accidente de tren que ha dejado al menos 3 muertos y varios heridos graves al sur del país. Medios alemanes creen que el tren en el que viajaban 100 pasajeros hacia Ulm se ha podido accidentar por culpa de un desprendimiento de tierra. Y aquí en España, en Cuenca, han muerto 5 personas, entre ellas 3 menores de edad, en un accidente de tráfico a la altura de la localidad de Sisante. La colisión frontal entre los 2 coches también ha dejado 4 heridos que han sido trasladados a los hospitales de Villarrobledo y de Albacete. Y en el partidazo de COPE, lo decías tú, Antonio, la selección española cae en la final de la Eurocopa femenina ante Inglaterra. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. España se queda a las puertas de la gloria al perder ante Inglaterra en la tanda de penaltis. El gol de Mariona Calentain hizo soñar, pero el empate de las inglesas en la segunda parte puso los pies en la tierra a las de Monse Tomé, que no tuvieron suerte desde los 11 metros. Mientras, el Barça ha ganado 1-3, su primer amistoso de la pretemporada ante el Vissel Kobe japonés. Los goles los ha marcado Eric García, Bargi y Drop Fernández. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado su 4º Tour de Francia y se convierte en el ciclista más joven de la historia en lograr 4 Tours con 26 años. La gran noticia ha llegado en el Tour de Francia femenino porque la mallorquina Mavi García, de 41 años, se ha llevado la victoria en la segunda etapa. Y en Fórmula 1, Oscar Piastri ha ganado el Gran Premio de Bélgica en una carrera marcada por la lluvia, donde Fernando Alonso ha sido 17º y Carlos Sainz 19º.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias, lo que decíamos, qué cerquita hemos estado, pero no ha podido ser.
Vamos a ver si marca Inglaterra, gana Chloe Kelly, gol de Inglaterra. Gol de Chloe Kelly, gol de Inglaterra, es una pena, pero Inglaterra se proclama de nuevo campeona de Europa.
Se ha escapado la primera Eurocopa de la historia de España en la tanda de penaltis, Andrea.
Bueno, la imagen para España es desoladora, es la de las futbolistas.
Así te hemos contado en COPE, te han contado en el tiempo de juego el último penalti de Inglaterra que ha sentenciado la final de la Eurocopa femenina y que ha dejado a España, Luca del Fiore, sin el título. Y eso que España empezó marcando.
La primera Eurocopa de la selección femenina tendrá que esperar. El sueño se ha terminado en la final de Basilea ante una Inglaterra que ha sabido sobrevivir a un gran juego de las nuestras y una mala tanda de penalti de las lanzadoras españolas.
Pero es que el fútbol también es así, por mucho que seas mejor o no, pero es que es así.
El fútbol ha sido cruel con una selección que se ha esforzado y lo ha dado todo a lo largo de este mes. No hay que echar por tierra la magnífica Eurocopa que han hecho nuestras jugadoras y empezar a mirar hacia el futuro, donde nos esperan unas semifinales de la Nations League ante Suecia.
Se la doy desde ya y por eso no me la quito. Me emociono. Pero orgullosa de lo que hemos hecho. Me hacía pena porque creo que nos merecíamos más, pero no pienso quitarme la medalla.
La capitana Irene Paredes ha portado orgullosa su medalla de subcampeona, algo muy lejano hasta hace unos años, y con eso nos tenemos que quedar. Somos los vigentes campeones del mundo y lo mejor está por llegar.
Bueno, más allá del fútbol, la noticia de la noche está en ese acuerdo al que han llegado Estados Unidos y la Unión Europea, un acuerdo comercial que ambas partes celebran, aunque en realidad beneficia mucho más a Estados Unidos, que para eso ha sido Donald Trump el que se ha encargado de desatar esta guerra arancelaria.
Logramos un acuerdo que es muy satisfactorio para ambas partes. Es un acuerdo tremendamente poderoso, un acuerdo muy importante, el más importante de todos.
Bueno, Trump ha jugado sus cartas como las viene jugando con el resto de países. Amenazó primero con imponer aranceles del 30 y de hasta el 50% a los productos europeos para que estos del 15% que finalmente se han acordado nos parezcan casi un regalo, pero es en realidad un 200% más que la tasa media que Estados Unidos imponía a nuestros productos el año pasado. Y no habrá una medida similar sobre los productos que Estados Unidos compre a Europa. Pero es que además nos comprometemos a comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 640.000 millones de euros y también a invertir 510.000 millones en fábricas o infraestructuras norteamericanas. A falta de conocer la letra pequeña, estos son algunos de los detalles confirmados, así que vamos a ampliarlos con nuestro corresponsal en Washington, con David Alandete.
Donald Trump ha logrado un acuerdo comercial con la Unión Europea que frena por ahora una guerra arancelaria global. Bruselas acepta un arancel uniforme del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones, incluidos automóviles y productos farmacéuticos, y se compromete a comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, además de invertir otros 600.000 millones. A cambio, Estados Unidos mantendrá aranceles más bajos de lo previsto y acuerda arancel cero para ciertos productos estratégicos. Preguntada por las concesiones de Washington, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admite que en realidad no ha habido muchas. El punto de partida era un desequilibrio, un exceso en nuestra parte y un déficit en la de Estados Unidos, y queremos reequilibrar la relación comercial de una forma que el comercio siga a través del Atlántico. Trump, mientras, sigue de viaje en Escocia, donde combina el golf con las reuniones bilaterales. Cuestionado sobre si este acuerdo con la Unión Europea busca desviar la atención del caso Epstein, respondió visiblemente molesto. ¿Están de broma? No, no tiene nada que ver. Solo ustedes pensarían eso. No tiene nada que ver. El pacto aún debe ser ratificado por los Estados miembros de la Unión Europea en las próximas semanas.
Bueno, quizá no este no sea un buen acuerdo para la Unión Europea. Podríamos decir que lo que es el acuerdo menos malo. Lo cierto es que las empresas europeas respiran en cualquier caso más tranquilas. También las españolas están más aliviadas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifraba hace unos días el impacto de esta guerra arancelaria en 23.000 millones de euros, sobre todo en sectores como el de la maquinaria, el aceite de oliva o el vino.
Como ha bajado el consumo de vino y ha descendido también el consumo de destilados, añadido a que hay unas tasas muy altas, pues hemos descendido a la mitad las exportaciones a Estados Unidos este año.
Es Elena, gerente de la tonelería Murúa. Dice que lo peor de todo ha sido la incertidumbre que lleva a frenar inversiones que consideraban importantes.
Así como hace 2 años teníamos muchas esperanzas y crecer en otros estados de Estados Unidos, pensábamos crecer en otras zonas, bueno, pues ahora no. Ahora no, para nada, ¿no? Ni nos lo planteamos. Pensamos mucho más irnos a Asia o irnos más fortalecer Europa que ir a Estados Unidos.
Pues así está el patio. No hay que olvidar que todos estos aranceles los paga el consumidor americano, no el europeo que exporta sus productos, que eso sí, ve cómo sus ventas pues se resienten porque sus productos en Estados Unidos valen más. Enseguida volveremos en Herrera en COPE a Washington para analizar con David Alandete, con nuestro corresponsal, esta guerra comercial y otros titulares que ha dejado Trump en las últimas horas. Un Trump que, por ejemplo, ha hablado también de Venezuela.
Siguen enviando gente que rechazamos a nuestras fronteras. Siguen metiendo drogas en nuestro país, Venezuela. Han sido muy sucios.
They've been very nasty.
Venezuela, que ha celebrado este domingo elecciones municipales justo cuando se cumple un año del pucherazo que el chavismo dio en las presidenciales y que terminó con el candidato de la oposición exiliado en Madrid, con Edmundo González, y con la líder opositora María Corina Machado escondida. El chavismo dice que en las municipales de este domingo van a conseguir su victoria más grande, aunque prácticamente no había oposición y el propio Maduro ha hecho campaña de esta forma.
El 27 de julio, domingo, los circuitos comunales que sean más concurridos y votados del país van a tener su premio especial doble en esta oportunidad de obras definidas.
Premio doble para los municipios que registren mayor participación electoral, prometía Maduro. De momento la participación parece que ha sido bastante baja. Vamos hasta Caracas. Jorge Benezra, buenos días.
Buenos días. Los comicios en Venezuela se llevaron a cabo este domingo 27 de mayo en un contexto de notable abstención. Este evento electoral se produce justo un año después de las controvertidas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.
Hace un año estábamos votando constitucionalmente para elegir al presidente de la República, porque en Venezuela el presidente no lo designa el imperio, el presidente lo elige el pueblo, el soberano.
Durante la jornada, la opositora María Corina Machado también utilizó sus redes para pronunciarse y recordar a los venezolanos que, a pesar de la difícil situación actual, su lucha no ha sido en vano.
El 28 de julio les ganamos por paliza. Va a pasar porque ya está pasando, porque se quedaron solos en las urnas, en toda Venezuela y en todo el mundo.
Luego de 12 meses de gran tensión política, los venezolanos siguen en la lucha por la democracia, pero con un futuro incierto, sin saber qué pasará en el corto tiempo.
Aquí en España, a la espera de saber qué cuenta Pedro Sánchez en su balance del curso político, lo que conocemos un poco más al detalle es cómo funcionaba esa, dice el Supremo, organización criminal que presuntamente formaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo conocemos gracias a los más de 22.000 audios que este, que Koldo García grabó y guardó y que fueron requisados por la UCO en uno de los registros en su casa. Audios a los que ha tenido acceso la cadena COPE y que vamos a repasar con Juan Envid. Juan, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Bueno, para empezar, lo más importante, lo que se dice sobre las mordidas que presuntamente se repartían los cabecillas de la trama.
Lo más significativo que nos dejan estos audios es que deja claro cuál era el papel de Koldo García. Ejercía como conseguidor, el hombre para todo, y se recurría a él para solucionar problemas o pedir favores. En los audios habla sobre facturas, espionaje interno al PSOE y también sobre otros chanchullos, como se puede escuchar en esta conversación con José Luis Ábalos.
Con lo de Santos, el señor Santos está haciendo el dumbo, pero más allá de lo exagerado. Como digo, ya he hablado con él dos ocasiones y yo creo que ya se está pasando de listo. El tío dice, no, pero es que ya me tienes la puerta. Yo he cogido los 70 de la bajera porque te están haciendo el tumbo. ¿Por qué no hablo con mi tonto para que te compre la bajera y te la quitas de encima y te quitas en la hipoteca de abajo?
Por cierto, de Santos Cerdán no es el único del que rajaba. En el otro audio lo hace también más abiertamente sobre el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Bueno, luego están mensajes bastante, podríamos decir, cutres y machistas que también se intercambiaban y que dicen bastante del personaje.
Así es, en concreto este en el que se escucha a Koldo hacer una descripción sobre cómo tenían que vestir y posar las mujeres.
Si llevas esas camisetas, no se puede llevar suje, o como mucho, el suje nuevo, que es el de tirante. Y claro, lo que hay que hacer no es agarrarte, es que se te caiga el tirante, agacharte un momento, moverte para que se pueda buscar posiciones o posturas para que se vean las tetas.
En otros audios incluso aparecen hombres sin identificar pidiéndole favores a Koldo García para que les consiguiera mujeres de compañía.
Gracias, Juan. En Herrera, en COPE esta mañana. Vamos a analizar más en profundidad lo que han dado de sí esos 22.000 audios que fueron requisados en casa de Koldo García por la UCO, de la Guardia Civil. Y es día para pasar hoy también por Roma, lo haremos en Herrera en COPE a lo largo de la mañana, porque allí más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo se dan cita, 23.000 de ellos solo españoles, para vivir el jubileo de los jóvenes que va a comenzar hoy, que nos vamos a seguir de cerca aquí en la cadena COPE, nos lo cuenta nuestra corresponsal en el Vaticano, Ángeles Conde.
El grupo de españoles es el más numeroso que participa en este jubileo, 23.000 peregrinos, solo por detrás del italiano. Los españoles además van a tener su propio encuentro en la Plaza de San Pedro el viernes 1 de agosto. Hasta Roma ya han comenzado a llegar jóvenes de 146 países que el próximo fin de semana se reunirán con el Papa León XIV en el recinto de Tor Vergata. Van a estar alojados hasta entonces en domicilios particulares, polideportivos, más de 370 parroquias, 400 colegios y sobre todo en el recinto ferial de Roma, con capacidad para 25.000 personas. Los transportes se van a reforzar en la ciudad, así como la seguridad. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Española van a participar en este dispositivo junto a las fuerzas del orden italianas.
Pues buen día, claro que sí, para pasarse por Roma. Son las 6:25, las 5:25 en Canarias. Enseguida, mucho más aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Es lunes, que es el día preferido de Carlos Herrera. Supongo que también el de la mayoría. Si es que estás de vacaciones, claro. Bueno, hoy va a hacer calor donde casi siempre. En Córdoba, en Ciudad Real, en Sevilla, en Badajoz, con máximas en torno a los 40 grados. Y bajan las temperaturas en la meseta norte, en la Ibérica y en los Pirineos. En Burgos no van a pasar hoy de los 23 grados, ni en Soria, ni en Vitoria, ni tampoco en Pamplona. Y a esta hora estamos inquietos, intranquilos, sumidos en un sin vivir, que seguro que comparten con nosotros, los que nos estáis escuchando a esta hora. Nerviositos perdidos estamos. No sé yo si vamos a poder esperar hasta las 12 del mediodía, que es cuando comparece Pedro Sánchez en Moncloa. ¿Para qué? Para hablar de su libro, de lo bien que va la economía, de que ha cumplido ya el 45% de los objetivos de este mandato y que le van a pegar un impulso a eso que llaman agenda social para coger algo de vuelo. Ah, y nos va a contar también que piensa agotar la legislatura, que es su deseo, sabiendo que no depende de él, ni siquiera de sus socios. Depende también de la UCO y de las novedades que vayan surgiendo en la investigación sobre todos los casos de corrupción que cercan al gobierno. Que nadie espere que hoy Sánchez vaya a anunciar adelanto electoral. Que nadie espere lo de la cuestión de confianza. Todo lo digo por si queda todavía algún ingenuo por ahí. Porque Sánchez dirá, ¿para qué? ¿Para perder tanto lo uno como lo otro? Y que nadie espere que vaya a asumir ningún tipo de responsabilidad por haber tenido la corrupción en sus narices y o no haberse enterado o directamente haberlo consentido. Tan grave es lo uno como lo otro. Habrá triunfalismo y habrá esas dosis de victimismo que tan acostumbrados nos tiene desde que paró a reflexionar aquellos días de abril de 2024. Pero nada se va a salir del guión. Y no habrá ninguna sorpresa que trascienda a lo que ya nos tiene acostumbrados. Por lo demás, no podemos quitar la mirada del drama humanitario que no deja de crecer en Gaza. El contexto es el que es, y aquí hemos condenado sin fisuras los atentados del 7 de octubre de 2023. Ataques por tierra, mar y aire, con violaciones, con ejecuciones, con secuestros indiscriminados y medio centenar de rehenes todavía en manos de los terroristas de Hamás, sin pruebas de que alguno esté aún vivo. Tras ese ataque, con más de 1.400 muertos, aquí apostamos por el derecho de la legítima defensa de Israel. ¿Cómo no lo vamos a hacer si estamos hablando de la única democracia, o al menos un país con parámetros democráticos en la zona? Pero casi dos años después, Benjamín Netanyahu y su gobierno siguen sin haber alcanzado sus objetivos y han convertido el hambre en un arma de guerra. Casi 2 millones de personas se concentran en un 12% de su territorio y están obligados a vivir sin apenas alimentos. Las imágenes que nos llegan de niños completamente famélicos son terribles. ¿Dónde ha quedado la humanidad? Y es lo que ha denunciado este domingo el Papa León XIV durante el rezo del Ángelus. El Santo Padre llama al respeto del derecho humanitario.
Sigo con preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza, donde la población civil está aplastada por el hambre y sigue expuesta a la violencia y a la muerte.
Bueno, el bloqueo durante semanas ha sido casi total. Israel ha mantenido cerrados todos los pasos al enclave, cortando casi por completo el suministro de alimentos en la franja. Y lo último es que Israel ha anunciado pausas humanitarias diarias en tres zonas de Gaza. Lo ha hecho después de la presión internacional y la hambruna que está provocando el bloqueo. En principio, esas rutas estarán abiertas de forma permanente y permitirá la ayuda en la franja. Ayer las imágenes fueron las de cientos de hombres desesperados. También se veían niños acudiendo a esos puntos a hacerse con algo, con lo que pillaban. Por ejemplo, algo muy común que llevaban, eran sacos de harina. A Donald Trump le preguntaban por la postura de Israel, por la decisión de Netanyahu de propiciar la muerte de gazatíes por inanición. Y en su línea se ponía de perfil y evitaba cualquier crítica a Netanyahu.
Dimos 60 millones de dólares hace dos semanas para comida, para Gaza. Y nadie lo reconoció, nadie habla de ello y te hace sentir un poco mal cuando haces eso y sabes que hay otros países que no dan nada. Ninguno de los países europeos, por cierto, ha dado nada. Nadie excepto nosotros.
Bueno, esa es la noticia, esas pausas tácticas en algunas zonas de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Las interrupciones durarán 10 horas diarias y comenzarán en las partes donde no opera el ejército israelí. Empezaron ayer y hasta nueva orden. Bueno, son las 6:36. En Washington son las 12:36. A punto de acostarse, suponemos. El corresponsal de COPE, David Zalandete. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, Trump, lo venimos contando desde las 6. Está esta semana en Escocia, va a permanecer ahí hasta el martes, y ha recibido a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y está el asunto de los aranceles. Hay acuerdo, aún con muchos flecos por cerrar, pero es arancel del 15% general para las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, ¿no?
Sí, se trata de un patrón que Trump está empezando a aplicar a todos los bloques con los que negocia. Es decir, se trata de algo en realidad muy ventajoso para Estados Unidos. 0% de aranceles para los productos norteamericanos que vayan a Europa o a Japón o a Filipinas o donde sea, y un 15% en este caso. Normalmente oscilan entre el 15 y el 20% para los aranceles que vienen de Europa aquí a Estados Unidos. Y esto además con el compromiso de esos países o bloques con los que negocia de inversiones de cientos de miles de millones. En el caso de la Unión Europea, 600.000 millones. Está muy interesado, y esto es importante para España, muy interesado Trump en que Europa compre energía de Estados Unidos. Uh-huh. España en este momento es el principal comprador de gas natural licuado de Estados Unidos. Y todo apunta que va a ser de los países que más aumente esa compra de gas licuado. Bueno, esto desde los años de Biden.
Tiene un objetivo, que es la independencia energética de Europa, pero sobre todo que no dependamos de Rusia.
Eso es.
Que es el país al final. Pero, bueno, nos hablabas de un patrón muy parecido. En Europa se trataba de susto o muerte al final. Trump impone sus condiciones. Amenaza con aranceles mucho más amplios, del 50 o del 30%, y luego ya llama a la otra parte a negociar, sabiendo que David tiene la sartén por el mango.
Es que claro, imagínate que sí, es que las cifras que se han manejado, yo recuerdo el día que desveló aquel famoso documento, las tablas de la ley de los aranceles en la Casa Blanca, y había cifras del 100%, o sea, unas verdaderas burradas a lo largo de las semanas. Pero al final, cuando todas las aguas revueltas se calman y ves lo que hay, en realidad, a percepción de muchos estadounidenses, Trump ha sido un genio. Es decir, 0% de todo lo que queramos vender a la Unión Europea, y además pasan todos por el aro y aceptan unos aranceles del 19, del 20. Son aranceles altísimos, ¿no? O sea, ahí estábamos del 0, ahora vamos al 20%, ¿no? En muchos casos, ¿no? En el caso europeo, al 15, ¿no? Entonces, está resultando ser una medida bastante popular entre las bases de Trump. De cara a Estados Unidos, claro, de cara a la Unión Europea, a España, a Japón, a India, a China, pues es un desastre, ¿no? Pero precisamente es lo que él quería y lo que prometió en campaña, que esto lo prometió.
Y en el caso de Europa era o esto o abrir una guerra comercial que no interesaba a ninguna de las dos partes, pero que éramos conscientes de que los grandes perjudicados seríamos nosotros. Bueno, hemos visto a Donald Trump en la Reserva Federal, ha ido personalmente. Por cierto, el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, se las tuvo tiesas con Trump. ¿Qué buscaba, David, con esa imagen del casco de obra?
Lo más interesante es que no es que le invitaran, es que se invitó. Dijo, voy a ir a visitar las obras de la Reserva Federal. Tú imagínate a un presidente de Estados Unidos yendo a visitar las obras de un edificio público. O sea, eso aquí no ha pasado nunca. Pero es que va y se pone el casco, se lo pone al otro, al presidente de la Reserva Federal, y se ponen los dos a pasear por los bajos del edificio, todo ahí lleno de andamios, ¿no? Parecía como si fuera de repente, no sé, las bambalinas de un teatro de Broadway, ¿no? Y bueno, se ponen ahí, se pone a decir, este edificio tiene un sobrecoste tremendo, ¿no? Y le saca un papel y se lo... En realidad lo que fue Trump es a demostrarle a Jerome Powell quién es el macho alfa en esta relación, ¿no? Entre el presidente del país y el presidente de la Reserva Federal. Trump quiere que baje los tipos, Powell no los baja.
Y no se achantó Powell en ningún momento frente a Donald Trump.
No se achantó, pero aunque se tenga que ver el vídeo hasta el final y ver que Powell le responde que Trump está equivocado, la imagen en política en Estados Unidos es lo que cuenta. Y de nuevo, esto fue un tanto para Trump. El ir a leerle la cartilla y decirle, oye, estás gastándote 3.100 millones, que al final no eran esa cantidad, eran menos, eran 2.700, ¿no? En unas obras, esto no está bien. Bueno, al final lo que queda de ahí es que, de verdad, quien tiene la sartén por el mango, como decías tú antes, es Trump. Y en un año Powell se va a retirar y te aseguro que Trump va a nombrar a alguien muchísimo más dócil.
Ya, alguien de su cuerda. Bueno, Trump acumula una larga lista de los que él considera enemigos, pues no es ninguna novedad. Ha lanzado ahora, David, una acusación grave contra Barack Obama. ¿De qué se trata?
Sí, es cuando el presidente está en apuros o quiere que la atención no quede demasiado puesta en él, en este caso por el caso Epstein, él saca a pasear a los mismos fantasmas de siempre, ¿no? Y uno de ellos es el de Obama. Entonces, después de haber ya dado por activa y por pasiva a Hillary Clinton, a Kamala Harris, a Joe Biden, ahora su equipo está centrado en que sus primeros impeachments, los juicios políticos, aquello de la trama rusa, de que se le había ayudado Rusia y hubo una investigación, su pérdida en las elecciones de 2020 obedecen a una trama de Barack Obama para impedirle el ejercicio del poder. Fíjate que él ya no se mete con Joe Biden como se metía. Acuérdate cuando le llamaba, este es un abuelo, este está siempre durmiendo, está tonto, todo esto lo decía, ¿no? Sí, sí. Desde el diagnóstico de cáncer de Joe Biden y demás, Trump ya no ha vuelto a hablar de él, lo que representa que, pues, sí, se lo piensa dos veces antes de atacar al pobre Biden, pues que no está en su mejor momento, ¿no? Y ahora él, pues sí, tiene toda esta teoría de la conspiración que quiere que juzguen a Obama, pero claro, una sentencia del Tribunal Supremo el año pasado estableció que el presidente en ejercicio del cargo casi que es inmune aquí, por lo tanto poco puede hacer contra Barack Obama.
¿Y por qué vuelve ahora a escena el nombre de Jeffrey Epstein, magnate financiero y delincuente sexual estadounidense?
Pues vuelve, y precisamente te lo decía, este es el origen de todas estas teorías de la conspiración, porque, y este no es un problema de los demócratas o de cualquier adversario, es un problema autoinfligido. Trump prometió en campaña que haría pública la lista de clientes de Epstein. Han pasado 6 meses. Muchos de los partidarios de Trump ven que esto no sale a la luz. Empiezan a pensar que Trump o bien también es parte de la conspiración o otras teorías que circulan en Internet, está siendo chantajeado por los de la conspiración. Es decir, de nuevo, la teoría de la conspiración de Epstein es que hay una especie de trama de poderosos que abusa de menores en islas del Caribe y que Epstein era el conseguidor de todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y quieren esa lista, pero no sale.
David Zalandete, que digo yo que habrá que acostarse, ¿no?
Sí, porque, bueno, Trump está en Escocia, pero sigue dando noticias.
Habrá que descansar un poquito. Venga, gracias, David, un abrazo.
Hasta luego.
Y siguen dando noticias, sí, y siguen pasando también otras cuestiones que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues aquí en España, atentos hoy a ese balance que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también harán del curso político. El presidente, por un lado, venderá que el 45% de los objetivos de la legislatura se han cumplido. El líder de la oposición pone a los suyos en modo electoral. Y en medio de todo esto, pues los socios de Sánchez avisan.
Os orientem. Los desorientamos, porque nuestro voto no es tan previsible como el de la mayoría. Nuestro voto no se puede dar por descontado y nuestro voto se tiene que ganar y se tiene que ganar por el método de Junts.
Es el aviso que le envía Carles Puigdemont. Aviso también a Esquerra, que por cierto ha cargado este fin de semana contra el gobierno por no cumplir, dice, lo acordado para el cupo catalán. Sánchez apura sus actos antes de irse de vacaciones. Hoy ese balance del curso que hará este mediodía, y mañana preside el Consejo de Ministros antes de volar a Palma para mantener el habitual despacho de trabajo con el rey, que ya está en Mallorca. Hoy, de hecho, reciben audiencia las autoridades baleares. Tenemos también novedades en el traslado de las pinturas de Sigena. Esta mañana, técnicos aragoneses van al MENAC, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, para preparar el traslado de los frescos a su lugar de origen, que es el monasterio de Sigena, en la provincia de Huesca.
Hi ha una sentència que s'ha de complir i a partir d'aquí li toca al patronat del MENAC veure de quina manera i li toca als tècnics veure de quina manera.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dice que se cumplirá la sentencia y que ahora el MENAC y los técnicos de Aragón tienen que estudiar cómo se cumple. Y en Valencia se investiga a un menor por difundir imágenes, fotos y vídeos de compañeras de su instituto modificadas con inteligencia artificial para que salieran desnudas. En total, 16 chicas han denunciado que sus fotos aparecen en Internet. Y en el partidazo de COPE, España se queda sin título después de caer ante Inglaterra en la final de la Eurocopa femenina. Paula Autón.
La selección española no pudo arrebatar la corona a Inglaterra ante la que cayó en la tanda de penaltis. España comenzó fuerte desde los 11 metros tras la parada de Cata Coil y el gol de Patri Guijarro, pero falló los tres siguientes lanzamientos y el título se quedó en Inglaterra. Mientras, el Barça ha ganado 1-3 su primer amistoso de la pretemporada ante el Vissel Kobe, ex equipo de Andrés Iniesta. Joan García llevó el dorsal número 1 y Lamine Yamal estrenó el 10. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado su cuarto Tour de Francia, aunque la victoria en la última etapa ha sido para Van Aert tras reventar a Pogačar en la última ascensión a Montmartre, en París. Por otro lado, Oscar Piastri se ha llevado el Gran Premio de Bélgica por delante de Lando Norris y Charles Leclerc en una carrera que empezó más tarde por la lluvia. En cuanto a los españoles, Fernando Alonso ha sido 17º y Carlos Sainz 18º. Y en tenis, Alejandro Davidovich ha caído derrotado en la final en Washington ante el australiano Alex de Miniaur, que se ha impuesto en 3 sets.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El tren al Andalus cumple 40 años y lo celebra con una nueva ruta. A partir de la temporada 2026, este tren turístico de Renfe recorrerá Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Disfruta de 7 días a bordo con visitas guiadas, paisajes únicos y gastronomía inolvidable. Reserva tu plaza en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Y cómo ha empezado la semana Arturo Ayestarán? Buenos días.
Buenos días, Antonio, pues con mucho sueño.
Arturo Ayestarán, que es el que se lee los periódicos a primerísima hora. Y estamos en el día en el que Pedro Sánchez tiene que hacer el balance del curso político y las portadas siguen cargadas de sus problemas.
Sí, Sánchez pide a Zapatero que viaje a Suiza de forma inminente para reunirse con Puigdemont, titula hoy ABC, donde aseguran además que va a mantener al expresidente del gobierno como negociador, dependiendo de lo que haga Junts durante lo que quede de legislatura. Todo mientras, como leemos en páginas del País, Puigdemont avisa al PSOE de que no dé por descontado el apoyo de Junts durante el 5º aniversario de la formación, donde el prófugo de la justicia celebró el modelo Junts como fórmula de negociar cuestión a cuestión. La Razón, por su parte, publica su propio balance, el de las leyes que han sacado adelante los gobiernos desde que hay democracia en España. El titular es demoledor. La peor legislatura de la democracia. El Congreso aprueba una ley cada 37 días, es decir, 11 días más que la media de la segunda peor legislatura en este sentido. Todo mientras los casos de corrupción cercanos a Sánchez continúan creciendo. El Mundo titula hoy que Cerdán pidió a Sánchez en Moncloa que el PSOE pagase a sus abogados a cambio de ser leal. Al parecer, el ex número 3 del Partido Socialista le habría dicho al presidente que no tenía un puto duro para costearse la defensa legal.
Es noticia también, como no, ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para una paz arancelaria.
En la 2 de ABC leemos que von der Leyen ha reconocido que Bruselas tiene superávit en su relación comercial con Washington y que también ha hecho inciso en la necesidad de hacer sostenibles nuestras relaciones económicas. Se hacen eco también de las palabras de Donald Trump, que considera que este acuerdo es bueno para todos. Sobre este tema, La Razón destaca en su portada una valoración de la Casa Blanca en la que aseguran que se ha conseguido el mayor pacto económico jamás firmado. Para El País, la Unión Europea cede ante Trump y acepta los aranceles del 15%. Califica llaman el pacto de desequilibrado para los intereses europeos y subraya el compromiso adquirido por Europa de comprar combustibles estadounidenses por valor de 640.000 euros en tres años.
Y protagonismo también en las portadas para la derrota en la final de la Eurocopa de la selección española de fútbol femenina.
El fútbol es injusto a veces, titula el diario Marca en una portada en la que destaca además que España fue muy superior a Inglaterra. Por su parte, en el AS se lamentan, malditos penaltis. Mundo Deportivo y Superdeporte coinciden en su titular, pena máxima. Llena también portadas La Roja en la prensa generalista. Fotografía en ABC con Mariona y Aitana en primer plano junto al titular Inglaterra rompe el idilio de España con la victoria. Para el Mundo, con una fotografía también de Aitana tras marrar su lanzamiento desde los 11 metros, titula La Eurocopa se escapa con un suspenso en penaltis y pone en valor las dos paradas de nuestra guardameta Cata Coy en la tanda. Más optimista, el diario El País, España cae, la revolución sigue, y añade que esta derrota no empaña un ciclo glorioso para la selección femenina en el que han protagonizado una revolución deportiva y social tanto dentro como fuera del campo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Ángel, Arturo, hay gente capaz de destacar en una faceta de su vida y hay quien es capaz de destacar en varias, o al menos lo intentan, ¿no?
Que no es poco.
Cuidado con el refrán ese de quien mucho abarca, poco aprieta.
Bueno, también es bonito tener aficiones.
Sí, claro, pero no todo el mundo puede hacer de todo, Arturo. Fíjate, el futbolista Jesse es noticia porque ha vuelto a la Unión Deportiva Las Palmas. Vuelve a casa, en la que es su tercera etapa en este equipo, después de haber pasado por el PSG, el Real Madrid, el Betis y también, y esto es lo que vamos aquí ahora mismo a abordar, por la música.
¿Qué te parece, Antonio?
¿Quieres realmente que te diga lo que me parece?
Hombre, si no, no te preguntaré.
Porque yo asesinaría a todos los que cantan reggaetón, pero eso no es cuestión ahora mismo a estas horas de la mañana. Sí, es Jesse. ¿Cómo se hace llamar cuando canta?
J.M.
J.M. Bueno, eso cuando lo hace en solitario, porque ha cantado también en grupo. Big Flow se llamaba. Total, que hablando de lo polifacético que es Jesse, Ángela Sánchez, Arturo y Estarán, se nos ha ocurrido pensar en otros deportistas, en otros futbolistas a los que también les ha dado por la música, y en alguno diría yo que en qué hora, ¿verdad? Como es el caso de Jesse.
Bueno, eso lo dices tú otra vez, ¿eh? El siguiente también ha traído cola y lo ha intentado varias veces.
Gritaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas.
Gana le pone.
Pues sí, ganas le pone, pero yo creo que aquí lo que más tuvieron que poner es una serie de efectos para tapar lo mal que canta. Oye, Sergio Ramos. Pues, porque yo lo escucho en directo sin efectos de por medio y
bueno,
se hace duro, ¿eh?
Pues ha cantado varias, ¿eh, Arturo? No, es la única.
No es la única,
que
tiene
este
varias canciones.
Que fue himno oficial de las elecciones del 16.
Efectivamente.
Que conste que esta es una canción que nos gusta, ¿eh? Porque nos trae muy buenos recuerdos.
Pues eso es verdad.
Bueno,
llevamos
buenos recuerdos. 2016 no fue precisamente...
Bueno, pero veníamos de una etapa,
sí, eso sí,
en la selección.
Cuando el himno,
cuando la canción
fue el
salió,
recuerdo,
sí.
Lo que vino después, no. Bueno, dos que no te han gustado. A ver la tercera, que yo creo que ha tenido más éxito.
Álvaro Benito, es que de todos los futbolistas que se han dedicado al mundo de la canción, o al menos han hecho sus pinitos, yo creo que es el más sólido en este caso, ¿no?
Big Noise es un pedazo de grupo y además Álvaro Benito es un gran tío, o sea que... ahí me encanta.
Pero claro, tú lo dices porque es un gran madridista, ¿no? Otra cosa.
Bueno, entre otras cosas, claro. Que no vas a
tener... Hombre, en su carrera musical influyó bastante haber hecho la sintonía de Los Hombres de Paco, que fue una serie que triunfó mucho en España, así que yo creo que eso les catapultó a Pink Noise bastante a la fama. Hay más ejemplos, escucha este.
No te verás conmigo nunca sola, siempre te voy a sorprender.
Y hay dos, ¿eh?
Aquí me pillas, no sé quién es.
Son dos.
Dos ex del Barça.
Coincidieron en la misma época.
No he escuchado yo este tema.
Uno era portero y el otro lateral derecho.
Ah, vale.
Y ya tenían pintas de cantantes.
Sí, sí. Y de otras cosas también.
Uy. ¿Y sabes quién son o no?
Uno es Dani Alves y el otro...
El portero de la Copa del Rey de Guardiola, Pinto.
Pinto, sí. Pinto. Volándome en tu corazón. Suave. ¿Es necesario seguir maltratando a nuestra audiencia más?
A ver si reconoces la siguiente, venga. Fue un giro aquí, un quiebro.
Este es rojiblanco.
Sí.
O era rojiblanco.
Ahora no estoy reconociendo yo.
¿No? Esto lo ha intentado solo y en grupo y además de los 90, o sea que carrera musical tiene.
Es el Mono Burgos.
¡Ostras! Será un rock. Pues no suena tan mal el Mono.
Por lo menos suena diferente a los demás, ¿eh?
Sí, eso sí.
Escúchame, para terminar vamos con uno que sí que lo ha petado en la música, vamos, más que nadie. Amo la vida y a buen amor. Estarás conmigo, ¿no?
Hombre, ¿qué te voy a decir yo?
Este sí
que es un número uno. Y no otros que se presentan
números
como tal.
Números no eran varios, porque hemos dicho sí tres porteros.
Este sí que es el puto amo. Y no otros que se presentan como tal. Soy un truán, soy un señor. Claro, porque algunos no lo sepan, Julio Iglesias también comenzó siendo futbolista.
Bueno, casi tuvo una gran carrera, si no fuera por el accidente de coche que tuvo, ¿no? Yo lo entiendo mucho, pero...
pero debía de pintar muy bien, era un gran portero, decían.
Hemos empezado regular, Ángela, lo hemos ido encauzando hasta terminar, como siempre, por todo lo alto. Seguimos en Herrera en Cope, camino de las 7 de la mañana.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con Lidl Plus. Filetes de cerdo empanados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y aceite Coypesol sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.